Quisiera, por lo menos deseo, anhelo, que en esta noche nosotros podamos entender lo principal de lo que estamos buscando, de lo que Dios quiere de nosotros. Acá el lema dice encendiendo una antorcha y tiene que ver, digamos, con que realmente el fuego de Dios puede estar en la vida de cada uno. Pero una de las cosas que el Señor me mostraba en este tiempo, que es algo que no lo había visto con tanta claridad, es que yo nunca, nunca, nunca voy a poder realmente ser una persona totalmente encendida, totalmente entregada, si vivo en dos culturas diferentes. No puedo tener mi cabeza dividida entre una cultura humana y una cultura divina. Y hasta que yo verdaderamente no decida establecer mi pensamiento en un ámbito espiritual adecuado, por más que haga lo que haga, siempre voy a estar fluctuando, voy a estar yendo y viniendo, voy a estar queriendo algo que parece que nunca lo alcanzo. Y yo quisiera que a través de lo que Dios me daba en la palabra, poder mostrarte una parte. Quiero decirte que lo que vamos a ver hoy, si bien va a tener un cierre, que creo que va a ser muy fuerte, en realidad el mensaje va a terminar mañana a la noche. Pero esta primer parte, ustedes son aquellos que tienen que recibirlo porque es la base de todo el mensaje. Si nosotros vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, yo voy a caminar un poquito rápido porque quiero llegar al punto. Nos vamos a encontrar ahí con una situación donde pasa algo extraordinario. Hay una persona, un paralítico, que lleva 38 años en esa condición de parálisis. Esta persona está en el lugar correcto. Está en un lugar que era un estanque que, según decían, tenía aguas que sanaban a las personas. Así que la persona estaba buscando su sanidad, estaba en el lugar correcto. Jesús entra en la escena y ve a este hombre que está ahí. El hombre no sabe ni quién es Jesús, ni lo mira, ni lo busca. Pero Jesús ve la necesidad del hombre y le pregunta si quiere ser sano. El hombre no le dice que sí. El hombre le dice los problemas que tiene. Mira, yo estoy acá y en esas aguas baja la gente, el primero que llega se sana. Y yo estoy acá y me quiero sanar, pero resulta de que siempre llega alguien antes que yo, porque yo estoy paralizado. Y frente a eso Jesús le da una orden. Lo manda a que se meta, o sea, que tome el lecho inclusive que tiene y que se meta en el agua. El hombre es sanado. Y después se va con la cama, con el lecho que tenía, se va contento después de 38 años de estar paralítico. Imagínate vos la escena, ¿sí? Imagínate vos 38 años sin poder caminar y de repente aparece un tipo que te da una orden. El hombre estaba tan paralítico que ni siquiera pudo responderle sí. Si querés ser sano y le hubiera dicho sí, no dijo eso. Mirá, yo no puedo llegar ahí, todos llegan antes que yo porque yo estoy paralítico, lo único que podía decir. Y acá viene lo primero que te quiero marcar de lo que dice el relato. Si acá hubiera alguien que estuviera paralítico y Dios hiciera un milagro, todos tendríamos que ponernos contentos y saltar de alegría, felices de ver que la persona fue sanada, ¿es así o no? ¿Ah? Sin embargo, había gente que estaba en la cultura, religiosos, personas que conocían la palabra, aquellos que tenían que enseñar la palabra, dice que estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? Primero se enojaron con el paralítico, porque lo van al paralítico que venía caminando con la cama. Y se enojan con él, ¿por qué? Porque dice, vos estás trabajando en el día de reposo. El día de reposo no se permite llevar carga. ¿Cómo puede ser que vos, atorrante, desgraciado, estás caminando con esto en el día de reposo? Estás ofendiendo a Dios. El religioso es así, ¿viste? Defiende a Dios. Y entonces dice, no sé, yo estaba paralítico, Y me dieron una orden, me dijo que agarre la cama, que me meta ahí, ahora yo estoy caminando y no sé. ¿Y quién fue el que hizo eso? Le dice. ¿Quién fue? No tengo ni idea. Entonces dice que cuando van al templo, Jesús se le acerca y le dice que más vale que deje de pecar porque si no después la vida le va a ser peor que antes. Al paralítico le dice eso. Y entonces ahí él se da cuenta que este era Jesús el que lo había sanado. Y va y le dice a los fariseos, a los religiosos, este fue el que me salvó, este es el que me sanó. ¿Qué hacen los religiosos? Se enojan con Jesús porque Jesús sanó a un enfermo en el día de reposo. Y acá quiero decirte, es la cultura del tiempo, la cultura de la gente, un ámbito espiritual donde esa gente estaba cegada por la costumbre, está cegada por aquello que estaba acostumbrado a hacer, aquello que estaba acostumbrado a ver, y que nadie hiciera nada porque era ofender a Dios. Y por el otro lado tenés a Jesús, el Hijo de Dios, que conocía toda la ley, que conocía perfectamente bien todas las reglas, que conocía la cultura, pero que él no se dejó permear por esa cultura, sino que él permitió que los códigos del cielo fueran los que lo gobernaran. No importaba si era el día de reposo, lo que sea, él vio una persona que tenía una necesidad y que hizo, se acercó a atenderla. La persona no tenía ni siquiera la capacidad de responderle bien qué era lo que quería, sin embargo lo atendió. ¿Me entendés acá el paralelo? ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, te explico lo que quieras, ¿sí? Porque me interesa que entiendas este punto. Porque si entendés este punto, vos vas a entender que vos no podés vivir en dos culturas. No podés vivir en una cultura que está basada en la costumbre, vayas o no vayas a la iglesia. Es decir, la costumbre, las cosas que todo el mundo hace, porque todo el mundo es así, porque todo el mundo se viste así, porque todo el mundo piensa así, entonces yo voy a pensar así. El Hijo de Dios no piensa así. El Hijo de Dios se maneja por aquello que el Padre le va guiando. Y la pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Está? Entonces, vos tenés que tomar el ejemplo de Jesús para poder tener la mente correcta. El paralítico estaba en el lugar correcto, pero su mente no era correcta. Él pensaba en los problemas. Él no pensó nunca en su solución. La pregunta es, ¿por qué si el tipo estaba paralítico y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, metete ahí, lo pudo hacer? La parálisis estaba acá arriba. No estaba en las piernas. Pero esto es simplemente para darte una introducción a lo que estamos hablando. Yo te voy a llevar un poquito más adelante, ¿sí? ¿Me aguantamos un poquito más? ¿Sí? Acá nosotros tenemos un desafío, que es prender una antorcha. Prender fuego una antorcha. La pregunta es, ¿qué antorcha vamos a prender? Y antes de eso vamos a ver qué es una antorcha, ¿sí? A ver si alguien me ayuda. Podemos correr esto un poco más para adelante porque lo veo muy lejos y pierdo conexión con él. Me gusta ver la cara de la gente, ¿viste? Entonces te voy a dar tres definiciones de antorcha para que estemos todos en una misma mente, ¿sí? Que todos estemos en una misma línea. Una es que es un utensilio, o sea, un elemento, un instrumento para alumbrar, consistente en un leño resinoso, ¿sí? Un leño, ustedes tienen leño por ahí, no sé cuánta resina tiene porque veo varios palos secos por ahí, pero no importa, ¿sí? Dice, un haz de mechas de esparto, otro elemento semejante, que es como las mechas que se utilizaban en las lámparas de antes, impregnado en alquitrán o en otro material, por ejemplo en aceite, ¿sí? El otro día Cristian hablaba de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Que le faltaba aceite, el aceite era el elemento que hacía arder esas lámparas, ¿sí? Dice, arde por un extremo mientras se puede agarrar con la mano por el otro. Arde por un extremo mientras que se pueda agarrar con la mano por el otro. Y quiero darte la primer señal. Una antorcha, ¿sí? Una antorcha para Dios es alguien que puede alumbrar, pero que se tiene que dejar agarrar. Se tiene que dejar agarrar. Porque si no se deja agarrar, aquel que tiene que llevar la luz no la puede llevar donde quiere. Imagínate si nosotros ahora agarramos esta antorcha, ¿no? Vamos a agarrar esta que es más chiquita, así como para mí, ¿tá? Y entonces yo la prendo y resulta que se prende toda a fuego. ¿Cómo la podría llevar? ¿Va a tener fuego? La pregunta, ¿va a alumbrar? Si yo quisiera levantarla así y digo, quiero ver qué hay ahí, pero está toda prendida a fuego, ¿la podría agarrar? Entonces no serviría, ¿no? Sería un palo prendido a fuego, no sería una antorcha. Y no es lo mismo un palo prendido a fuego que una antorcha. Hay gente que es muy apasionada, pero no se deja agarrar, no se deja guiar. Quiere hacer las cosas a su manera. Y una antorcha es otra cosa. También una antorcha es una persona o cosa que sirve de guía o ejemplo. Y yo diría de guía y ejemplo. Y otra definición es aquello que sirve de norte y guía para el entendimiento. Es decir, una antorcha es alguien que le da dirección a una persona que está confundida. Es alguien que le dice, mira, el camino es para allá. ¿Sí? Algo que aprendimos hace muchos años de nuestro pastor Hugo, él nos decía, nosotros somos como los carteles señaladores de la ruta que marcan el camino hacia donde se debe ir. Ahora, la gente puede o no tomar el camino, pero yo tengo que estar seguro que estoy marcando el camino correcto. Y una antorcha es lo mismo, no puede alumbrar cualquier cosa, tiene que alumbrar el camino. El camino es Jesucristo, no hay otro camino. Él es el camino. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro fuera de Él. Así que estas son las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿sí? Tenemos distintos personajes. Tenemos un hombre que tiene una necesidad, tenemos un Jesús que interviene en medio de esa necesidad y tenemos a aquellos que son los religiosos que lo único que saben es criticar y enojarse, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces vos cuando te quiera agarrar así un ataque de eso, sabés quién es el que te está gobernando la cabeza, ¿sí? Jesús no perdía tiempo en críticas. Él lo que hace es actuar sobre la necesidad y después sigue su camino, porque su camino es muy largo. Entiende cuál es la dirección. Los religiosos se enojan con Jesús porque se identifica también después como el Hijo de Dios. Y entonces ya hay doble enojo, ¿sí? No solamente este agarró y sanó a alguien en el día de reposo, que no se podía hacer nada. Ustedes saben que los fariseos llegaron a plantear si no era pecado llevar un anillo, llevar un collar, una pulsera en el día de reposo, porque era llevar una carga y entonces era pecado. Es decir, no había que trabajar, no había que llevar nada. A ese nivel llegaba, ¿no? O sea, fíjense en lo que ocupaban el tiempo, cuando en realidad Dios los había llamado para que ellos pudieran relacionarse con Él y poder entender que eran una nación santa elegida para manifestar la gloria de Dios en la tierra, ¿sí? Fíjate cómo nos confunde cuando yo entro en una cultura, cuando entro en un esquema y no entro en aquello que es la vida que Dios viene a traer. Yo quiero que vos tengas claro que todos corremos el mismo riesgo. Si hay alguien de quien te tenés que cuidar, es de vos. Es tu mente la que te va a llevar a una costumbre, una rutina y te va a alejar de aquello que es la vida. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Porque si vos querés ser realmente un hijo de Dios, tenés que vivir en ese nivel, en esa dignidad. Entonces, los religiosos, en este caso cuando Jesús se identifica como el Hijo de Dios, ahí ya se exasperan. Y entonces dice, ¿quién sos vos para decir que sos el Hijo de Dios? Y acá viene la parte que empieza a ser sustanciosa del mensaje que te quiero dar. Todo lo que te dije recién es una simple introducción para que sepas lo que estaba pasando. Entonces, Jesús le dice, ¿sí? ¿Quiénes son los que dan testimonio de quién era Él? Su identidad y la autoridad por la cual había hecho lo que había hecho. Dice, yo no voy a dar testimonio de mí, dice Jesús. Yo no voy a dar testimonio de mí. ¿Por qué plantean esto del testimonio? A ver, ¿quiénes son los que testifican que vos sos el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los que testifican de que vos sos el que tienes autoridad? Porque ya desde que se estableció la ley, se decía de que para cualquier juicio tenía que haber dos o tres testigos para poder darle veracidad a alguien, ¿sí? Y no servía, como no sirve hoy, testificar uno sobre uno mismo, ¿sí? Entonces Jesús en ese momento presenta distintos testigos. Dice, yo no voy a ser testigo de mí mismo. Y dice, el primer testigo sí pone a un hombre. El segundo testigo que pone a favor de él son sus obras. Y que las obras que él hacía eran para darle gloria al Padre, ¿sí? quien le daba poder para hacerlas. El tercer testigo que él presenta es Dios mismo y dice que lo había anunciado a través de la palabra. La palabra que era la escritura que venía y que tenemos nosotros en nuestra Biblia de los profetas. Así que en esta situación es interesante lo que dice el primer testigo, el hombre. Y yo quiero hablarte hoy de ese testigo. Del primer testigo dice en Juan capítulo 5, versículo 35, Jesús mismo dice, él, este hombre, era antorcha que ardía y alumbraba. Este testigo que tengo yo, testigo de quién soy yo, es una persona que era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto. Y me impactó, porque yo hacía tiempo que no refería, digamos, esto, y me impactó que justamente el Señor me lo mostraba para este campamento y para este momento. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Yo creo que si hay alguien que es extraordinario en la Biblia, es Juan el Bautista. Quiere decir que no hizo un solo milagro. No oró por la sanidad de nadie. Pero él hizo todo para lo cual vino a hacer. O así como Jesús dice que no hay nadie más grande que Juan el Bautista de todos los que fueron antes de él, ¿no? Y vemos grandes profetas que hicieron milagros, que hicieron llover, que hicieron que la lluvia pare, que hicieron que baje fuego del cielo, que resucitaron muertos, que sanaron enfermos, casos tremendos. Sin embargo, dice Jesús que Juan el Bautista es el mayor. Y es el único que dice esto, que era alguien que era una antorcha que ardía e iluminaba. Así que está hablando de aquel que nació para preparar el camino del Señor. Y en este tiempo el Señor nos mostraba cómo la iglesia es de alguna manera, aunque mucho mayor y mucho más trascendente, es una similitud, un paralelo de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba que venía aquel que traía el perdón de pecados, aquel que gritaba, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, hay un nuevo tiempo, Dios se quiere relacionar con nosotros, se quiere reconciliar con nosotros, escuchen, escuchen, gritaba Juan el Bautista. Y hoy la Biblia nos dice de que la iglesia tendría que estar gritando, ven Señor, ven pronto, y diciéndole a la gente, muchachos, no pierdan el tiempo, porque hay un tiempo mucho mejor por delante que Dios tiene preparado para nosotros. La gente tiene miedo de cuando venga la segunda venida de Cristo, porque todo el mundo habla de que ahí se ejecutan los juicios y entonces se van a separar aquellos que se salvan y aquellos que van a tener la condenación eterna. Y es cierto, pero nadie nace para condenarse. Jesús vino para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos puedan ir a esa tierra nueva y cielo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Quiero decirte, la esperanza nuestra no es irnos al cielo con los angelitos y estar así, viste, aleteando y cantando al Señor. No, dice que hay cielo nuevo, tierra nueva, un lugar donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay discusión, donde aún el león va a compartir con un cordero, donde vamos a poder convivir sin ningún tipo de problema, donde no van a estar todos los líos que vivimos hoy en día. Ese es nuestro futuro. Nuestro futuro no es angelical, nuestro futuro es una nueva vida. Una nueva y eterna vida, sin más problemas, sin más enemigos, sin nunca más tener que estar pasando las situaciones que pasemos. No va a haber COVID ahí, ¿viste? No va a haber enfermedad. Yo quiero decirte que ese Juan Ese Juan el Bautista me llama la atención. Yo, cuando vos ves la historia de él, él nace de una mujer que era estéril, de un hombre también mayor, un hombre que ya no esperaba tener hijos, y fue el único hijo de esa, y nace exclusivamente para anunciar la venida de Jesucristo. Él era una antorcha. Mira, yo creo que hay una canción que a mí me identifica, algunos ya me vieron cantarla, ¿sí? Pero la voy a cantar ahora con ustedes. ¿Ustedes la van a cantar conmigo? Porque esta canción sería como mi representación. Si yo tuviera que escribir una canción, creo que sería la canción que más me identificaría, ¿sí? Porque dice todo lo más importante que puede conocer una persona. Tengo la letra escrita porque no me quiero olvidar, ¿viste? Pero yo quisiera que vos la puedas cantar. Algunos la conocen, así que... Pero no quiero que me la cantes, ¿viste? ¿Entendés? Así tipo domingo de culto. No, quiero que la cantemos. Imagínate que vos sos ahora una antorcha que arde y sos una antorcha que ilumina, ¿sí? O sea, no sos un fosforito, ¿me entendés? Sos una antorcha. Así que ponete de pie y vamos a cantar. Ahí me van a poner, ¿sí? Y dale power.
Estoy viviendo la vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomado de su mano, yo sé que estoy viviendo la vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomado de su mano, yo sé que pude vivir la vida a medias. Si yo la puedo vivir a pleno, según el punto de vista, un poco de actitud y determinación. Se trata de morir y volver a nacer. Se trata de seguir lo que ya está marcado. Una vez que descubre su destino, ¿quién te podrá detener? Yeah. A vivir una vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomado de su mano, yo sé que estoy viviendo la vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomado de su mano, yo sé que saber que hay algo más de lo que ven mis ojos. Se trata de explorar lo sobrenatural. Cuando termina mi vida, es porque algo bueno está por pasar. Lo imposible se vuelve posible. Saber que hay un Dios que todo lo puede. En el seguro estoy y nada me detiene. ¿Quién me podrá detener? Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomando de su mano, yo sé que estoy viviendo la vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno. Tomado de su mano, yo sé que
resucita, estaría acá cantando con nosotros. porque él era una persona extraordinaria. Imagínate que él vivió en un desierto preparándose para un tiempo en que Dios le iba a marcar y él iba a salir a confrontar a toda una nación. A toda una nación. ¿Vos estarías dispuesto a confrontar tu nación? ¿Estás dispuesto a confrontar tu nación? ¿O vas a ser uno de los que... No, porque viste, por ahí se enojan. No le gusta que le diga que... Jesús hace un gran elogio de Juan. Lo pone por encima de todas las autoridades religiosas y de todas las autoridades del pueblo de Israel en ese momento. Juan era una antorcha, un instrumento creado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Juan hizo crecer en él el fuego, el amor y la pasión de Dios. En Juan estaba el fuego, el amor y la pasión de Dios. Y yo quiero decirte que esa es la primera decisión que tenés que tomar hoy. Porque ahí dice, encendiendo una antorcha. Y yo le puse al mensaje, encendete antorcha. Encendete. Las antorchas no son los otros. La antorcha no es esto que vamos a aprender acá. El tema es si esto te representa a vos. El Señor nos llama a ser antorchas, ardientes, capaces de iluminar, pero que se dejan agarrar y se dejan guiar por aquel que es el que nos tiene que llevar al lugar donde tenemos que alumbrar. El Evangelio nunca fue, ni la vida con Dios, nunca fue para independientes. El Evangelio es para aquellos que reconocemos que dependemos de Dios y que dependemos del prójimo también. Porque Dios no solamente, Él nos trajo a la vida a los otros para que nosotros seamos un referente para los otros y los otros para nosotros. Por eso, si hay algo que distingue la vida de Juan, es su humildad. Juan decía, viene alguien después de mí, pero que es antes de mí, y que yo no soy capaz de atarle ni siquiera la sandalia. Todo el mundo lo admiraba, lo buscaban. Él tenía discípulos. Y cuando vienen los discípulos, dice, ¿por qué ese que viene ahí está bautizando más que yo? Es necesario que él crezca y que yo mengue, que yo cada vez sea más chiquito, porque él tiene que crecer. Y estaba hablando de Jesús. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a que Jesús crezca en vos y que vos vayas desapareciendo? Admiro a la persona de Juan. Juan era una antorcha, pero no solamente era una antorcha que ardía. Porque su mensaje salía de sus entrañas. Él no era, a ver, un intelectual, un exquisito que le explicaba a la gente las cosas. Era algo que le salía de adentro. Entonces, yo quisiera que vos puedas ver en mí eso. No porque yo tenga que ser un ejemplo de tu vida, sino porque yo lo vivo de esa manera que es distinto. Quisiera poder impartir en vos la pasión que nadie pudo impartir en mí cuando yo tuve tu edad. Si yo conozco a Dios es por pura misericordia. Pero yo cuando conocí una iglesia, cuando tenía 12, 13, 14 años, que yo era algo frío, era algo que me explicaba muchas cosas y era entendible acá, pero no había vida en el Espíritu. Y hoy el Espíritu de Dios está actuando en todo aquel que lo busca. Dios está cercano a todo aquel que lo está buscando. Él llevaba un mensaje que lo preparó en un desierto, lo preparó a solas, lo preparó sin gente. Él era una persona que cuando apareció en escena, aparece como si fuera un loco. Imagínate si hoy apareciera de acá, ¿sí? Aparece una persona vestido con pieles y comiendo langosta y comiendo miel. ¿Qué pensarías vos? Y él apareció así, era su alimento. Durante años él se preparó para llegar un día a que Dios le dijera, este es el tiempo. Y él, cuando salió ese tiempo, salió a enfrentar a toda una nación y a traer un mensaje del cielo a la tierra. Nunca se vinculó con la cultura, nunca dejó que la cultura lo cambiara. Él, con la autoridad que tenía, y como decía, podría haber sido metido adentro de todo el sistema y él quedarse ahí siendo uno más del sistema. Sin embargo, él no. Él tenía un mensaje y él tenía una misión. Tenía una identidad clara. Yo soy aquel que viene a anunciar al Salvador del mundo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu mensaje? Mañana a la noche vamos a tener el mensaje para todos, si no lo tenés claro. Pero quiero decirte, hay un mensaje, que todos nosotros tenemos un solo mensaje para dar al mundo. Y está en nosotros. Él tenía ese mensaje en sus entrañas, ¿sí? Una persona con un corazón prendido fuego por el amor que le tenía a Dios. Él llamaba a Jesús sin haberlo conocido. Él sabía, él lo había percibido aún estando en gestación. Dice que cuando se encontró Elizabeth, la madre de él, con María, la madre de Jesús, Jesús era más pequeño, venía con varios meses de diferencia, y dice que Elizabeth sintió que Juan se sacudió en el vientre de ella, porque reconoció al Hijo de Dios. Antes de que saliera la luz, ya tenía vida espiritual. No era un intelectual, pero creyó en su llamamiento y en quién lo había llamado. No solamente creyó en que era un llamado, sino que creyó en aquel que lo llamó. Y quiero decirte que el mismo que llamó a Juan es el que te llamó a vos. Vos no estás acá más allá de que hayas venido por cualquier causa, sino es para que entiendas que Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios te está queriendo atraer de muchas maneras. A veces no entendemos el llamado de Dios. Dios nos llama y nosotros seguimos viviendo como con mi nombre, en mi barrio, en mi casa, con mis problemas. Quiero decirte, el que te está llamando es Dios. Y Dios te llama porque vos podés estar en cualquier situación, pero Él no te llama para que sigas pensando en esa situación, para decirte, mirá, vos naciste con un destino, naciste con una misión, y eso está por encima de cualquiera de todas esas dificultades. Y te doy testimonio vivo de que eso es así. Juan era una antorcha que ardía, pero también iluminaba. No solamente ardía, también iluminaba. Y sabes, hay antorchas que arden, pero no alumbran. Y él no solamente ardía, sino que iluminaba. ¿Por qué? Porque su mensaje le daba dirección a la gente, los guiaba al bien. Les estaba recordando que tenían un Dios, que era una nación que tenía Dios y que ese Dios quería vincularse con ellos. Y le decía claramente cuál era su destino. Le decía, somos una nación santa, preparada, apartada por Dios y para Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Él quiere hablar con nosotros, quiere estar con nosotros. Y ellos seguían yendo al templo, sacrificando cosas y haciendo un montón de rutinas, y seguían teniendo una vida sin sentido. Y yo creo que Dios nos quiere librar en este tiempo de eso, y quiere que entendamos que la vida que Él trajo es vida de verdad, no es cualquier vida, es vida de verdad, es una vida plena, ¿sí? Así que Él los guiaba, y los guiaba bien. Les mostraba el camino, les decía la verdad y le mostraba a su Creador. Y esto es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. No sé dónde anda Cristian, por ahí. Por allá. Bien. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba. Pero como nosotros, la luz de Juan no era propia. La luz que podía reflejar Juan era la luz que él podía tener de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos luz propia. Lo más que podemos llegar a hacer es acercarnos a Dios, tomar del brillo que Él nos da, la luz que Él nos da, sabiduría, entendimiento, inteligencia, capacidades, como decía, por ejemplo, también, como hablaba la pastora ayer, la capacidad de ser ordenados, disciplinados, de fijarnos una meta y alcanzarla. Pero ¿sabes qué? El problema es que nosotros nos seguimos fijando metas personales. Yo quiero a Dios, quiero servir a Dios, que yo, pero voy a seguir tal carrera. Ah, vas a seguir tal carrera. El Señor te pidió eso, que vos siguieras esa carrera. No, no, pero me gusta. Y la pregunta es, ¿te llamó a eso? Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengo que estudiar? No, lo que te quiero decir es que tenés que preguntarle a Dios. Si vas a estudiar, ¿qué vas a estudiar? Me voy a ir de la ciudad, pastor, porque yo voy a ir a estudiar a otro lado. Ajá, ¿y por qué vas a estudiar a otro lado? Y bueno, porque allá hay una carrera que a mí me gusta. ¿Y qué vas a traer de vuelta? No, no sé si voy a volver. La pregunta es, ¿Dios te mandó? Porque si Él te sembró en esta tierra, la pregunta es, ¿quién te está llevando a otro lado? Si no, sos una antorcha que vuela, ¿viste? ¿Ah? Por ahí recibiste el fuego de Dios y se fue para allá. No está Dios llevándote, no está Dios. ¿Ah? No, pero a mí me gusta. Te quiero igual. La luz que nosotros podemos tener es la luz que solamente Dios le daba. ¿Estás ahí, Cristian? Mira, Cristian. Ahora te vamos a enseñar algo, mirá. Quiero decirte algo, querido, querida, no hay luz fuera de Dios. No hay luz verdadera, no hay luz permanente fuera de Dios. Pero para que esa luz crezca en nosotros, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y yo quiero que vos puedas tomar esas decisiones. Primero te la voy a decir. Y después vos me vas a decir si querés repetirla conmigo. Eso se llama proclama. Poder proclamar algo sobre tu vida, que es aquello que vos realmente vas a determinar. Lo primero que tenemos que proclamar es que Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Y el primero es el primero. Primero por encima de todo. Primero por encima de tu propia vida. Primero por encima de las personas que vos amás. Primero por encima de los proyectos personales. Primero por encima de aquello que a vos te parece, te gustaría, quisieras. El primero. Eso significa que si Él te dice, mira, no, va a ser no. Y a veces es difícil. Lo otro es que Él debe ser tu gran amor. Tu verdadero y gran amor. Lo otro es que su voluntad será tu voluntad. Su voluntad será tu voluntad. Y eso significa, no es Señor, yo quiero hacer esto, por favor, bendecime. Sino decir, Señor, no hago nada si vos no me decís que lo haga. No muevo un dedo si vos no me guías. Y lo último es que anunciar la venida de Cristo va a ser tu pasión. Anunciar quién es Él, quién es Dios, así como cantábamos, ¿no? Un Dios que es un Dios de lo imposible, poder anunciarlo a Él, anunciarle a la gente, como dice el apóstol Pablo, como pidiéndole, por favor, reconciliate con Dios, te conviene. Él te está buscando, Él verdaderamente quiere tener relación con vos. Poder anunciarlo, eso sería tu gran pasión. Y una gran pasión no es, viste, yo siempre lo comparo con el fútbol porque desde chiquito yo fui a las canchas más importantes que hay en el país. Vi partidos internacionales desde muy chico y yo he sentido vibrar el cemento de la cancha por el grito de la multitud sacudiéndose por un gol. He estado en el silencio de un estadio que era un silencio mayor que un cementerio porque se estaba por patear un penal en el último segundo y si ese gol entraba cambiaba la historia del equipo. estado en ese silencio absoluto y he estado en el grito enfurecido de todo. Eso es pasión. Eso es pasión. Y la pregunta es, ¿por qué nos podemos apasionar por una pelota o por un partido de fútbol y no tenemos la misma pasión por aquel que nos da la vida? Qué buena pregunta, ¿no? No estoy hablando de vos, estoy hablando de nosotros. ¿Ah? No estoy hablando de vos. ¿No? Ay, vos sos una desapasionada y yo el superpower. No, no, estoy hablando de nosotros. ¿Tá? Estoy hablando de nosotros. ¿Tá? Este es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos y tenemos que resolverlo. Y la única manera de resolverlo es tomando decisiones. Decisiones serias, profundas. No podemos seguir jugando. No hay más tiempo, chicos. Se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo. No hay más posibilidades de eso. Viene un tiempo muy complicado. Muy complicado. Para gente que tiene, que va a tener que tener lo que hay que tener para vivirlo. La fe nuestra va a ser probada y va a ser probada de verdad. Se va a necesitar gente de fuego. Ministros de fuego, gente que arda por Dios, que arda de pasión. No lo va a poder hacer cualquiera. Y yo quiero desafiarte en esto. Si vos sos capaz de hacer esta declaración conmigo, no quiero que la hagas si no tenés ganas de hacerlo o si no estás seguro. No me interesa eso. Quiero hacerlo con aquellos que estén seguros de hacer una determinación de vida. Y si es así, yo te voy a pedir que vos te prendas fuego como una antorcha. ¿Sí? No te voy a pedir que vos te tires al fuego, sino que vayas, se asustaron todos, ¿viste? Que vayas con tu antorcha como una señal profética y decir, este voy a ser yo, voy a dejar que él me agarre, que me tome, que me prenda fuego. ¿Sabes qué? Eso es como la zarza ardiendo donde Moisés se encontró con Dios. Y veía que estaba prendida a fuego y ardía, y ahí es donde Dios le habló. Capaz que Dios te hable en esta noche en ese lugar. Capaz que cuando vayas a prender tu antorcha, Dios te dé una palabra de vida o te dé una claridad o active en vos algo que hasta hoy no estaba activado. Y yo confío en eso. Confío que eso va a pasar. Aquel que crea lo va a vivir. Aquel que dude, seguramente no. Porque esto es para los que creen. Esto es para los que creen. Así que esta es la primera parte del mensaje. Y lo vamos a cerrar acá. Mañana, ¿sí? Mañana cuando estemos cerrando en la iglesia vamos a tener el combo, la parte completa. ¿Amén? Aquellos que quieran hacer esta declaración conmigo, yo les voy a pedir que se pongan de pie, cerramos todos los ojos, ¿sí? Porque no quiero que te distraigas. Si vos vas a hacer esta proclama conmigo, prepara tu antorcha para que ni bien termine eso, vayas y prendas tu antorcha como una representación de tu propia vida. Amén. Aquellos que tienen los papeles de aquello que quieran quemar, es importante que quemen primero los papeles y después prendan la antorcha. Primero tengo que abandonar lo viejo, tengo que despegarme de lo viejo, y entonces ahí sí me voy a prender fuego para todo lo nuevo. ¿Amén? Así que levantá tu mano al cielo, porque vos vas a hacer un pacto con Dios, ¿sí? Y vas a hacer esta declaración. Padre, en esta hora, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Quisiera que hables de mí como Jesús habló de Juan, y que veas en mí una antorcha ardiendo, pero aparte alguien que ilumina. Señor, quiero llevar tu luz. Quiero llevar el fuego de tu Espíritu Santo a aquellos que no lo tienen. Hoy proclamo, Señor, que de hoy en adelante vos vas a ser el primero en mi vida. Declaro, Señor, proclamo en el nombre de Jesús que vos vas a ser mi gran amor y que no habrá nadie que esté a tu mismo nivel. Todo lo demás estará por debajo tuyo, Señor. Todo lo demás estará por debajo tuyo. Vos sos mi pasión, Señor. Y vas a ser mi pasión cada día de mi vida. Declaro, Señor, que tu voluntad será mi voluntad. Renuncio ahora a todo proyecto personal, a toda cuestión simple y humana, porque sé que vos tenés cosas mayores para mí. y yo quiero alcanzar esas cosas para las que nací. Cualquiera puede hacer lo que cualquier ser humano hace, pero yo he sido llamado por vos, Señor, y he sido llamado para una obra mayor, aún mayor que la que Jesucristo hizo. Y yo lo creo, Señor, yo lo creo. Señor, anunciar tu voluntad, anunciar tu nombre, hacerte creíble, hacerte conocido, va a ser la pasión de mi vida. Por eso hoy, Señor, en un acto profético, yo me comprometo a arder cada día con fuego santo, que mi corazón, Señor, delante tuyo, sea una antorcha ardiendo de pasión por tus cosas, pero también alumbrando a todos los que me van a rodear. Y ahora, Señor, tomo mi antorcha como si fuera mi vida y la voy a encender. Declaro que esas llamas son la presencia de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que me hables, que me guíes, que selles mi vida desde hoy para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Corran, chicos.